Men, when we leave the house, it's phone, wallet, keys, how's my hair look? But if you're experiencing hair loss, you may not be so confident when you step outside your door. It's time to get that confidence back and restore your hair with Hims. No man wants to lose his hair, but for men, it's actually quite common. And now with Hims, the solution is simple. Try Hims Hair Loss Solutions and you'll be joining hundreds of thousands of subscribers who got their flow back. Men, real talk. The only thing worse than losing your hair is waiting forever for it to grow back. That's why you need Hims, and you can start seeing your hair grow back in as little as 3 to 6 months. Hims provides access to a range of hair loss treatments that work, all from the comfort of your couch. Hims makes treating hair loss simple, with doctor-trusted treatment options and clinically proven ingredients like finasteride and minoxidil that can regrow hair in as little as 3 to 6 months. They offer personalized chewable, oral, spray, and serum treatment options, so you can find what works best for you. The process is simple and 100% online. Just answer a few questions and a medical provider will determine if treatment is right for you. If prescribed, your treatment is sent directly to your door. Hims has hundreds of thousands of trusted subscribers, so if you feel like you're losing a part of yourself with your hair loss, get Hims and get your confidence back. Start your free online visit today at hims.com/Hail Mary. That's hims.com/Hail Mary for your personalized hair loss treatment options. hims.com/Hail Mary. Results vary based on studies of topical and oral minoxidil. Prescription products require an online consultation with a healthcare provider who will determine if a prescription is appropriate. Restrictions apply. See website for full details and important safety information.
If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Cuando el agresor y la autoridad son la misma persona. Anualmente se reportan más de 8 millones de delitos penales y se llevan a cabo más de 10 millones de arrestos en Estados Unidos, según el Instituto de Investigación Charles Koch. Los policías son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De no aplicarse la ley, la libertad individual no existiría. El caos reinaría. La anarquía se impondría. La violencia sería la regla y no la excepción. Viniera de la calle o de los propios hogares. Megan Montgomery, de 31 años de edad, vivía en Alabama, un estado de Estados Unidos en el que más de 1 millón de sus residentes ha experimentado violencia doméstica de pareja a lo largo de su existencia, según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica. Megan estaba casada con un ex policía que le falló al sistema y a su propia esposa. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un alma noble empañada. Megan, la protectora de animales. Megan Louise Montgomery vivía en la ciudad de Hoover, ubicada en los condados de Jefferson y Shelby, al sur de la ciudad de Birmingham, en el centro norte del estado de Alabama de Estados Unidos. Una encuesta del sitio web de noticias y comentarios financieros 24/7 Wall Street, hecha el pasado mes de junio, clasificó a Hoover como el mejor lugar para vivir en Alabama. Los padres de Megan eran Susan Montgomery Clark, una conocida recaudadora de fondos de la comunidad de Hoover, y Johnny, Iron Man Montgomery, quien había sido 8 veces finalista del triatlón del Campeonato del Mundo Ironman de larga distancia en Kona, Hawái, además de agente inmobiliario de Homewood. Ambos estaban divorciados. Sus padrastros eran Rod Clark y Liz Montgomery. Megan tenía una hermana mayor, Meredith Montgomery Price, así como una hermanastra, Raymond Woods. Megan se graduó en la escuela secundaria John Carroll Catholic de Birmingham, donde fue animadora. En la Universidad de Alabama en Birmingham, obtuvo el título de Maestría en Gestión de las Comunicaciones en el año 2013. En la Universidad de Alabama, Megan se desempeñó como escritora de la Facultad de Enfermería, llegando a ganar el premio de la escritura del Departamento de Inglés por su trabajo sobre la crueldad hacia los elefantes en cautiverio. Resulta que Megan era una apasionada por los animales. Cuando apenas era una adolescente de 16 años de edad, Megan organizó a sus amigos para protestar en contra del circo de Birmingham, debido a su historia de crueldad con los elefantes. Cuando el circo finalmente cerró sus puertas años después, Megan decía sentirse orgullosa de haber aportado su granito de arena para contribuir con esa causa. Su madre Susan decía que Megan, además de ser independiente y buena persona, era capaz de regalar todo lo que tenía para salvar a un animal. Sus familiares y amigos cercanos la describían como un espíritu hermoso y desinteresado. Su amor por los animales la llevó a servir como voluntaria en la Sociedad Protectora de Animales de Birmingham, siendo además miembro fundadora de la Junta de Jóvenes Profesionales, a través de la cual ayudaba a recaudar fondos para promover la adopción de animales. Incluso no lo pensaba 2 veces a la hora de tener que conducir ella misma los vehículos de transporte de rescate de animales de la sociedad. También era la primera en llegar y la última en irse de los eventos sociales relacionados con su trabajo de voluntariado. La propia Megan había rescatado a 2 gatos, bautizados como Grayley y Maya, a quienes se refería como sus bebés. En el año 2016, Megan participó en el programa House Hunters, transmitido por HGTV, un canal de televisión por suscripción propiedad de Discovery. House Hunters brinda a los compradores potenciales de vivienda una mejor comprensión del proceso mediante el apoyo de un agente inmobiliario. Megan asistió a la serie acompañada de su anterior pareja, Chris Sykes, a quien identificaron en el episodio como un gerente de proyectos en Erwin y Associates, una empresa especializada en el tratamiento de ventanas comerciales. Megan, quien tenía 31 años de edad, no se había criado en un ambiente familiar o social violento o conflictivo, como lo reconoció su mamá. De eso no había tenido ninguna experiencia previa. Jason, el garante de la ley. Jason Bragg Macintosh tenía 45 años había nacido en septiembre de 1970. Jason había trabajado en el Departamento de Policía de Birmingham y posteriormente pasó al Departamento de Policía Mountain Brook de esa misma ciudad entre los años 1997 y 1999, así como en el Departamento de Policía de Hoover desde 1999 hasta marzo de 2019. Su padre era un policía retirado y tenía una hija de la que no se tiene mayor información. Megan y Jason tuvieron su primera cita el 23 de julio de 2017. Los registros judiciales muestran que la pareja se casó en febrero de 2018 en el juzgado local de Birmingham. Un año más tarde, a principios del mes de febrero de 2019, celebraron una segunda ceremonia en la ciudad de Nueva York. En las fotografías de esta boda neoyorquina, publicadas en las redes sociales, lucían felices y muy enamorados. Megan y Jason vivían en una casa ubicada en la cuadra 2300 de Village Center Street en Rosebridge, un barrio en Hoover. Las primeras señales de que algo anda mal. Ya era de madrugada cuando la línea telefónica de los servicios de emergencia 911 respondieron una llamada de Jason en la que reportaba que su esposa Megan había sufrido una herida de bala en el brazo. El incidente ocurrió el sábado 23 de febrero de 2019, casi a las 2 de la mañana, y fue atendido por los mismos compañeros de armas con los que había trabajado Jason en el Departamento de Policía de Hoover. Megan les dijo a los oficiales que ella había tomado el arma de servicio de Jason con su mano derecha para protegerse de él, y que después ambos comenzaron a luchar. El arma se disparó y una bala impactó en la parte posterior de su brazo derecho. Jason, por su parte, les dijo a los agentes que él había pensado que Megan tenía su teléfono celular en la mano y que fue solo cuando el arma se disparó que él se dio cuenta de que en realidad era su pistola lo que ella había agarrado. Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, cuando le preguntaron a Megan si había sido un accidente, ella contestó que sí. Sin embargo, cuando los médicos que le estaban atendiendo en la sala de emergencias del Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham le preguntaron qué había ocurrido exactamente, Megan les dijo que Jason le había disparado. Como Jason era un oficial de policía y su arma de servicio fue usada en el tiroteo, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama investigó el caso como un tiroteo involucrado con un oficial. En consecuencia, el arma de fuego se tomó como prueba. Cuando volvieron a entrevistar a Megan, ella les dijo que le tenía miedo a su esposo, pero siguió sosteniendo que había sido accidente. Jason fue suspendido del Departamento de Policía de Hoover, pero presentó su renuncia el 20 de marzo, antes de que concluyera la revisión de la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Alabama. La investigación fue dirigida por la Oficina de Investigación del Estado, que entregó sus hallazgos a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson en Bessemer Cutoff. El fiscal de distrito declaró que no había evidencia de la comisión de ningún delito grave por parte de Megan o Jason. Además, Megan continuaba afirmando que era ella quien había tenido el control sobre el arma y que se había disparado accidentalmente cuando ambos forcejearon. Por lo tanto, no se presentaron cargos. El 4 de marzo de 2019, la jueza del circuito de la Corte de Bessemer, Lorraine Pringle, emitió una orden de restricción doble contra Megan y Jason para evitar que se acosaran, molestaran, asaltaran, golpearan, intimidaran, amenazaran, llamaran por teléfono, contactasen o de cualquier manera se hicieran daño mutuamente. Es decir, la orden de restricción era recíproca y requería que cada parte se mantuviera alejada entre sí. Pero la orden no mencionó la solicitud de Megan de que le retiraran el arma de fuego a Jason. A partir de ese momento, Megan se mudó a la casa de sus padres. 2 meses después, el 5 de mayo de 2019, pasada la medianoche de ese domingo, otra llamada telefónica al 911 alertó a las autoridades de que en la casa de Megan la situación no se había calmado. Tras su discusión, Jason la había atacado en el garaje, causándole una inflamación cerca de las costillas, producto de los empujones y golpes, todas heridas superficiales. A pesar de ello, Megan se negó a recibir atención médica. Lo que sí hizo Megan fue presentar cargos por violencia doméstica, por lo que Jason fue arrestado y acusado de violencia doméstica en tercer grado, aunque luego quedó en libertad al cancelar una fianza de $1,000. Ese mismo mes de mayo, Megan solicitó el divorcio, y Jason empezó a trabajar como conductor de reparto para Wade Food Delivery en Carriott. En septiembre, Megan abandonó la casa de sus padres y se mudó a un apartamento propio. A sus espaldas, Jason estuvo comunicándose permanentemente con un agente especial de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama para que le devolvieran el arma de fuego. Jason le decía que la necesitaba para un trabajo de seguridad privada que estaba haciendo. El agente consintió y se reunió con Jason en el estacionamiento de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama el 15 de noviembre de 2019, donde le entregó el arma. ¿Por qué se la devolvió? Resulta que el arma que había estado usando con su arma de servicio era de su propiedad personal, es decir, que no había sido emitida por el Departamento de Policía de Hoover. Desde el año 2015 está vigente una ley en Alabama que prohíbe la posesión de un arma de fuego por personas que hayan sido condenadas por delitos menores de violencia doméstica y por personas sujetas a una orden de protección válida por abuso doméstico. Pero en dicha ley no se especifica la obligatoriedad de las autoridades de retirarle el arma de fuego a las personas sujetas a órdenes de protección por abuso doméstico. Aunque no lo gritaba a los cuatro vientos, Megan jamás ocultó el abuso físico que estaba viviendo en su matrimonio. Poco tiempo después del tiroteo de febrero, asistió a un evento de caridad con un cabestrillo en el brazo. Además, en sus redes sociales, comenzó a publicar su historia de violencia doméstica. Dijo que estaba escribiendo un libro para ayudar a otras víctimas. Incluso, publicó un video de FaceTime en el que Jason la apuntaba con una pistola a la cabeza y la amenazaba con matarla. En otra grabación de audio de 13 minutos de duración, Jason decía que cuando no podía dormir, pensaba en planificar tiroteos múltiples para poder conciliar el sueño, y le decía a Megan que había sentido la necesidad de golpearla hasta matarla con una raqueta de tenis y luego levantarse de pie sobre su cuerpo y burlarse de ella. Nada de esto salió reflejado en el informe final de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama. En su diario, Megan dijo que esperaba encontrar a un hombre en el futuro que no la obligara a hacer cosas que no quería hacer. También se decía frases motivadoras para convencerse a sí misma de que era fuerte para manejar esa situación. En su diario, Megan afirmó:
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy: family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TELADOC health/whatsyourwhy.
Afirmó que estaba escribiendo un libro para mostrarles a las mujeres víctimas de violencia doméstica las señales de advertencia y ayudarlas con el sistema legal para que puedan escapar a tiempo de sus parejas abusivas. Algo que ni siquiera ella pudo lograr. Por la espalda. El jueves 28 de noviembre de 2019, Megan celebró con su familia el Día de Acción de Gracias. Se le veía feliz. Dos días después, el sábado 30 de noviembre, Megan salió con un grupo de amigos al Cowdier Oyster Bar and Grill para ver el Iron Bowl, como se conoce la rivalidad futbolística entre Alabama y Auburn. El Iron Bowl es un juego de fútbol americano universitario que se disputa entre los Auburn Tigers de la Universidad Auburn y Alabama Crimson Tide de la Universidad de Alabama, ambos miembros fundadores de la conferencia Southeastern. De repente, Jason apareció en el bar. Caminó hasta la mesa donde Megan estaba, le puso una mano en la nuca y otra en el hombro y le dijo que saliera con él. Cuando uno de los presentes en la mesa le preguntó a Megan si conocía al hombre, Jason tomó la palabra y les dijo que ella era su esposa. Ambos abandonaron juntos el bar a las 10:30 de la noche aproximadamente y condujeron en la camioneta de Jason unos 11 kilómetros hasta llegar al estacionamiento del centro deportivo de Mountain Brook, situado cerca de la escuela secundaria Mountain Brook. La entrada a ese lugar está justo al lado de la Interestatal 459. A las 4:30 de la mañana siguiente, el domingo 1 de diciembre, un oficial de patrulla del Departamento de Policía de Mountain Brook encontró un cuerpo boca abajo en la acera del estacionamiento del centro deportivo, específicamente en la cuadra 3600 de Bednew Drive. El cadáver presentaba 3 impactos de bala en la espalda y la cabeza. Los agentes encontraron sangre en el área y otras evidencias físicas que le sugirieron que a esa persona le habían disparado en el estacionamiento. No había ningún automóvil cerca y la víctima no tenía ninguna identificación. No fue sino hasta el lunes por la mañana cuando se enteraron de su identidad. Era Megan. Su familia había denunciado su desaparición a la policía de Birmingham cuando no llegó a casa de sus padres ese sábado. Tanto las llaves como la tarjeta de crédito de Megan fueron recuperados del sitio, igual que su vehículo, que seguía estacionado a las afueras del Cowdier Oyster Bar and Grill. Un hombre identificado como Brad Norred escribió en Facebook lo que sucedió esa noche, ya que él formaba parte del grupo de amigos que se encontraba con Megan en el bar cuando Jason los interrumpió. Brad dijo que aunque Megan había aceptado irse con él, la mirada en sus ojos era de terror, pero supuso que la habían sorprendido haciendo algo a espaldas de su esposo, no que ella estuviera temiendo por su vida. Brad se preguntaba si acaso Megan se había ido con Jason voluntariamente, también para protegerlos a ellos de un posible tiroteo masivo. Otro hombre, llamado Adam Dickert, publicó un comentario en el mismo mensaje compartido en Facebook por Brad. Adam afirmó que él había salido con Megan una vez a Innisfree Pub y que Jason había hecho lo mismo. La había escoltado a la fuerza hasta la salida del bar. No conforme con ello, de alguna manera había conseguido el número telefónico de Adam y le había enviado un mensaje de texto extraño que él calificó de amenazante. El día después de que se descubrió el cuerpo de Megan, el lunes 2 de diciembre de 2019, llegó una carta a la casa de sus padres indicando que debía testificar el 4 de diciembre en su caso pendiente de violencia doméstica contra Jason, quien también había recibido la misma notificación. En vista de los antecedentes por violencia doméstica de Jason, rápidamente se convirtió en sospechoso, algo que, siendo expolicía, él debió prever. El domingo 1 de diciembre por la noche, la policía emitió un boletín de vigilancia a las fuerzas del orden para localizar a Jason. En el boletín se decía que Jason era exagente de la ley y que había hecho amenazas de violencia y tiroteos masivos en el pasado, por lo que era considerado armado y peligroso. El arma de la discordia. Jason se entregó a la policía al mediodía del 2 de diciembre de 2019. Para el 4 de diciembre, los investigadores del Departamento de Policía de Mountain Brook ya habían presentado su material de investigación sobre el homicidio de Megan a la División de Birmingham de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Jefferson. La oficina del fiscal de distrito emitió una orden judicial por asesinato capital, por lo que transfirieron a Jason a la cárcel del condado de Jefferson. En esta oportunidad, sin derecho a fianza. Ya había un cadáver. De acuerdo con la ley de Alabama, una persona puede ser acusada de homicidio capital si el crimen ocurrió después de que un tribunal hubiese emitido una orden de protección para la víctima o contra el acusado, o si se hubiese emitido una orden de protección como condición para la liberación previa al juicio del acusado. Si la agencia de aplicación de la ley de Alabama no le hubiese devuelto su arma de fuego a Jason, ¿habría matado a Megan? Esta pregunta trató de responderse muchas veces durante el juicio. Un portavoz de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama aseguró que si la agencia no le hubiera devuelto el arma de fuego, Jason podría haber comprado legalmente otra arma. Además, el arma no era del Departamento de Policía de Hoover, era propiedad personal de Jason, por lo que una vez cerrada la investigación, la agencia no tenía ninguna justificación legal para mantenerla bajo su custodia. Si hubiera sido un arma de servicio emitida por el Departamento de Policía, la agencia la habría devuelto a dicho departamento. Sin embargo, Tommy Spina, uno de los abogados de Jason, señaló que aunque su cliente podría haber comprado otra pistola, nunca lo hizo. De hecho, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama tenía el arma de fuego en su poder desde febrero de 2019 y en ningún momento Jason intentó adquirir otra. Alabama y otros 28 estados de Estados Unidos tienen una ley federal según la cual cualquier persona condenada por un delito de violencia doméstica o sujeta a una orden de restricción tiene prohibido poseer un arma de fuego. A pesar de ello, pocos estados cuentan con procedimientos reales para rastrear a los abusadores y obligarlos a entregar sus armas. Es decir, aunque la ley federal sostiene que estas personas tienen prohibido poseer armas de fuego, en la práctica, esa regla no las hace desaparecer de manera automática. En Alabama, son escasos los jueces que presionan a los acusados para que entreguen sus armas. El meollo de todo este asunto posiblemente sea la protección ciega a la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Derecho que pareciera estar por encima del derecho a la vida de las víctimas. El 31 de marzo de 2021, Jason se declaró culpable de un cargo reducido de asesinato. La jueza de circuito, Shanta Craig Owens, aceptó su declaración de culpabilidad y lo sentenció a 30 años de cárcel. Las regulaciones de la Junta de Libertad Condicional establecen que una persona condenada por asesinato y varios otros delitos de la clase A es elegible para la consideración de libertad condicional después de cumplir el 85% o 15 años de su sentencia, lo que sea menor. Si se le niega la libertad condicional, el delincuente es elegible para la consideración de la libertad condicional cada 5 años después de eso. A Jason se le dio crédito por el tiempo cumplido desde 2019. Antes de escuchar la sentencia, Jason se negó a pronunciar palabra y mostró poca emoción. Cuando finalizó el procedimiento, lloró y abrazó a su familia, incluida a su hija. En una declaración posterior al acuerdo de culpabilidad, el abogado Spina afirmó que Jason había reconocido públicamente sus acciones, que resultaron en la muerte de Megan, y que lamentaba profundamente lo que había hecho y el dolor que había infligido a tanta gente. Spina también reconoció la importancia de ayudar a las víctimas o potenciales víctimas de violencia doméstica. Asimismo, instó a denunciar a esas personas que abusan física o emocionalmente de sus parejas para tratar de romper el ciclo antes de que terminen como Megan. La madre de Megan, Susan, opinó que su hija había empezado a morir el 23 de julio de 2017, el día de su primera cita con Jason. Como una rana en una olla con agua hirviendo, gradualmente va subiendo el fuego a ebullición y la rana no sabe que se está muriendo. Eso era lo que le había pasado a Megan, según su mamá. Dijo que cualquiera que la hubiese conocido después de su primera cita con Jason no conocía la verdadera Megan que él destruyó mucho antes de matarla. El padre de Meghan, Johnny, dijo en la sala del tribunal que él pensaba que el 10 de enero de 1977 había sido el peor día de su vida, ya que ese día habían matado a su madre de 3 disparos, casualmente igual que a su hija. Pero ahora Johnny creía que el 1 de diciembre de 2019 era el peor día de su vida. Dijo que un padre nunca debería tener que enterrar a un hijo, y que había podido perdonar al hombre que había asesinado a su mamá antes de que lo ejecutaran y que estaba tratando de perdonar a Jason. Pero que al final de cuentas, podía perdonar a la persona, pero no el crimen. Que eventualmente perdonará a Jason, porque no permitirá que la ira, la amargura o el resentimiento controlen su vida. Por su parte, el padrastro de Meghan, Rod Clark, habló de su amor por la familia y de su amor por Meghan. Dijo que agonizaba todos los días por lo que podrían haber hecho para evitar la muerte de Meghan. Su hermana, Meredith, dijo que la familia estaba rota para siempre. Que a Meghan le habían lavado el cerebro, la habían manipulado y habían abusado de ella. También reconoció que había sido muy difícil para Meghan, ya que mucha gente no entendía y no le creía cuando hablaba de los abusos de Jason. Que ellos estaban tratando de ser su defensora y de estar de su lado. Tras el asesinato de Meghan, su madre y su padrastro crearon el Fondo Benéfico para la Prevención de la Violencia Doméstica Meghan Montgomery. La idea del fondo es ayudar a educar a los estudiantes de la escuela secundaria y de la universidad acerca de las relaciones tóxicas y potencialmente violentas con miras a frenar la violencia antes de que suceda lo peor. Según el fondo Meghan Montgomery, casi 3/4 partes de todos los estadounidenses conocen a alguien que es o ha sido víctima de violencia doméstica. Si la víctima logra huir y sobrevive, se enfrentará a muchos años de terapia para recuperarse del trauma. Es decir, si puede escapar. Los riesgos de vivir con un policía. Ser la pareja sentimental de un policía debería generar respeto, admiración, orgullo y, por sobre todas las cosas, confianza y tranquilidad por estar con alguien que reconoce la maldad y lucha día a día por contrarrestarla, por hacer del mundo un lugar más justo, por evitar que todos se hieran entre todos. Pero la vida real dista mucho de ser así. De acuerdo con el Centro Nacional para la Mujer y la Policía de Estados Unidos, 2 estudios han encontrado que al menos el 40% de las familias de agentes de policía sufren violencia doméstica, en comparación con el 10% de las familias de la población general. Absolutamente cualquier abuso de pareja es inaceptable y dañino. Pero en el caso de los policías, cuyo deber es proteger a las víctimas y ser capaz de ayudarlas a salir del círculo de abuso, la violencia doméstica resulta doblemente perniciosa y mortal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.
Make the right call for the right Medicare Advantage benefits. Go to MedMutual.com/review to schedule your free Medicare plan review with Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
Get 15% off a set of BrakeMess Select, Select Pro, or Import Direct brake pads and 2 rotors now at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus, the weekly flyer for other great deals happening now.
Save big.